luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Buen sábado. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por acompañarnos como lo hacen siempre a través de La TISA, el programa de la Unión de Educadores. Fabián, ¿todo bien? ¿Todo
muy bien? Muy bien, disfrutando de este día. Un poquito de viento, fresco,
está pero ventoso.
Está lindo.
Sí, sí,
está lindo. Sé que en algunos lugares del interior están mandando mensajes que está lloviendo.
¿Sí?
Aquí en Córdoba Capital no, pero bueno.
Todo lo contrario, acá tenemos
los que nos vamos a ir a votar al interior, vamos a conocer la lluvia.
Está bien. Sí, es raro porque acá está seco, ¿viste?
Muy seco,
y ventoso. Sí. Bueno, tenemos unas cuantas cuestiones en el programa de hoy. Tenemos un invitado. ¿Viene en calidad de invitado o de reemplazo?
Bueno, las dos cosas, digamos. No está Oscar Frontón, lo trajimos Juan Monserrano, nuestro secretario general, para que, bueno, nos cuente
pero no
algo.
Trae así mate,
que tiene. No trae el mate. Pero es raro, porque él siempre suele tener el mate. Pero bueno, no nos hemos organizado correctamente en el día de hoy.
Bueno, está Juan Monserrat para hablar del último plenario de CETERA, ¿no?
El último plenario de CETERA, vamos a ver ahí novedades interesantes, va a haber algunas cosas, plan de lucha. Bueno, vamos a hablar de un poquito de todo con el compañero Juan, para que, bueno, vayamos teniendo algunas cositas claras en estos días. Tenemos la elección de CETERA dentro de pronto
de
nomás,
días, claro.
De unos días, el día 7 de septiembre, en lo cual Juan va a formar parte de esa...
Bien.
De esa contienda.
Bueno, y se viene de nuevo el Congreso de Educación de la Carlota, un clásico.
Un clásico, el Congreso de la Carlota, que este año se va a llamar Pensando la Escuela para Resignificar Nuestras Prácticas.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a estar con la compañera Patricia Doldán, secretaria general del Departamento Juárez Celman, que es una de las almas factotum de este congreso.
Bien, y hay algo que es interesante, de lo cual vamos a hablar con Daniel Samataro, que es un nuevo sistema de autogestión.
El nuevo sistema de autogestión, que creo que va a venir a ponerle mucha agilidad a estas cuestiones nuestras de, bueno, todo lo que tenga que ver con sacar turnos, con pedir cosas, con ver nuestro estado de cuenta, con, bueno, va a agilizar todo. Estamos en la era de la tecnología, así que bueno, Daniel nos va a contar,
bien,
en definitiva, cuál es el objetivo de este sistema, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando también, tenemos un montón de información, vamos a estar hablando sobre la situación de Santiago Maldonado, este chico desaparecido hace ya más de 10 días en el sur del país, en el marco de una manifestación en apoyo al pueblo mapuche, manifestaciones que ha habido muy fuertes, muy numerosas, en distintos puntos del país, reclamando la urgente aparición con vida de este chico. Hay un fallecimiento también, ¿no?
Sí, bueno, como hacemos siempre, dedicamos el programa al compañero Carlos Raimundes, que falleció en estos días, y que, bueno, un referente nuestro en el departamento Pocho, un compañero, yo no quiero decir viejo compañero, un antiguo compañero, que bueno, se nos adelantó en estos días.
Bien. Bueno, y tenemos sorteos, atención, 153-90-40-95 para que manden mensajes de texto o WhatsApp. WhatsApp es mucho más práctico, pero si quieren mandar mensajes de texto también pueden hacerlo. Un par de entradas para la obra de teatro que comentábamos la semana pasada, y para Caraí, escenas para desilvanar los trapos del amor. Esto es para mañana a las 9 de la noche en Espacio Urda, 9 de julio 739. La antesala es a las 20. Los afiliados a UPC tienen 2x1. Un par de entradas, pero en el caso de los afiliados se llevan dos pares.
Así es.
De entradas. Recuerden, 153, 90, 40, 95. Grabados al 410, 50, 33. También pueden participar con mensaje grabado. En este caso, tienen que dejarnos el número de documento y un teléfono de contacto.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta En el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender a jugar con tus amigas.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está con nosotros Juan Montserrat. El miércoles pasado se realizó un plenario de secretarios generales de CETERA. Allí se analizó la situación nacional de los trabajadores de la educación. Se aprobó un nuevo plan de acción. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, el plenario de secretarios generales previo a lo que será la elección del 7, ¿no?
Sí, efectivamente. Estuvimos allí discutiendo con todos los compañeros, haciendo un repaso de cómo van los conflictos provinciales, todo lo que ha significado la no convocatoria de la paritaria nacional y cuál es el plan de acción que tenemos que llevar adelante en los próximos días y, obviamente, una convocatoria al Congreso Nacional para redefinir cuál es la estrategia de acción también en lo que queda del año. Por de pronto hay ejes muy claros. Nosotros estamos ratificando la convocatoria de la paritaria nacional. Seguimos ratificando la ley de financiamiento educativo para llevar el presupuesto del 6 al 10% del PIB. Bueno, ayer hemos participado todas las entidades de base de CETERA en las marchas que se hicieron para la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sin duda que nosotros venimos reiterando, estamos haciendo una campaña muy importante en contra del nuevo sistema jubilatorio que se quiere implementar, el aumento de la edad jubilatoria y romper con el sistema solidario de reparto y garantizado por el Estado, y fundamentalmente la capacidad que tiene el sistema previsional argentino de tener un régimen especial docente nacional que en la provincia de Córdoba sigue manifestándose con la derogación de la ley 10.333, ¿no? Bueno, hay un operativo que es el plan maestro. Nosotros entendemos de que todo lo dicho ahí conlleva y connota un proceso de flexibilidad laboral. Bueno, aparentemente en la última reunión del Consejo Federal de Ministros llevada adelante en Santiago del Estero, el nuevo ministro de Educación, Fino Chiaro, ha anticipado de alguna manera una revisión sobre el tema del plan maestro, lo cual no quiere decir que no venga de la mano de una flexibilidad laboral. O sea, ellos están diciendo de que en vez de hacer una consulta como la están haciendo, en realidad están buscando un acuerdo entre gobernadores para ver de qué manera pueden llevar una transformación del sistema nacional de todo lo hecho en la Ley Nacional de Educación y ponerle la impronta de la nueva época del gobierno nacional, y obviamente van a tratar de cambiar algunos ejes, entre ellos los más centrales para nosotros, que es la estabilidad laboral y el sistema previsional docente, ¿no?
¿Hay algún atisbo de abrir el juego a los gremios con el tema del plan
no,
maestro?
No, de ninguna manera. El gobierno nacional, y particularmente Fino Chiaro, lo dice muy claro en una entrevista que tuvo en Leer la Nación hace unos 10 días atrás, en la cual considera él, obviamente, buscando los argumentos a su favor, de que si hay algo que ha fallado en el sistema educativo argentino es la participación de los docentes organizados a través de los gremios. O sea, pareciera que todo lo hecho en los 12 años anteriores, y particularmente desde la Ley Nacional de Educación, estuviera connotado en el fracaso de haber dejado participar a las organizaciones sindicales del proyecto pedagógico, cosa que no ha sido así, porque en realidad la Ley Nacional de Educación fue fruto de un debate muy intenso, de la cual obviamente nosotros tuvimos mucho que ver con eso, pero no nos sentimos los responsables principales de la redacción final de ese proyecto. Sí, de algunos ejes que son centrales para nosotros, como es el derecho social a la educación, la garantía del Estado y fundamentalmente considerarlo a la educación como un derecho y un derecho humano garantizado. Eso sí nos hacemos plenamente cargo de eso, del resto no. Porque si nosotros hemos tenido algo que hacer para que no se desguace el sistema educativo en periodos anteriores, es precisamente por la activa participación de nuestras organizaciones sindicales, ¿no? Bueno, y bueno, hay conflictos provinciales.
Eso te iba a preguntar.
Hay conflictos provinciales como el de Santa Cruz, el de Jujuy, el de Mendoza, el de Chaco, y actualmente también se incorpora el conflicto de la ciudad de Buenos Aires, de la cual va a haber un paro en la ciudad de Buenos Aires para el próximo 24 de agosto, y que nosotros en CETERA vamos a acompañar con una jornada nacional de protesta para el 24 de agosto. entendiendo que también el 22 de agosto, que está pronosticado un paro general o una marcha general de CGT en contra de los procesos de flexibilidad laboral y pérdida de puestos de trabajo, esperemos que finalmente se concreten el 22 de agosto, pero como ya la central sindical ha dicho que va a adoptar la medida que corresponda después de del resultado electoral del domingo, bueno, nosotros no hemos anticipado de alguna manera diciendo que vamos a acompañar lo que resuelva la CGT Nacional, bueno, obviamente como CTA también, pero nosotros como CETERA vamos a hacer una jornada nacional de lucha el 24 de agosto, donde seguramente nuestra organización se va a movilizar al Congreso Nacional por los puntos antes señalados. Uh-huh. Y bueno, y finalmente vamos a darle continuidad a la escuela itinerante, que ya pasó por Córdoba, pasó por la provincia de La Pampa, por Santa Fe, por Chaco, por Corrientes, por Formosa, y ahora bueno va a transitar por La Rioja y Santiago del Estero, y esperamos encontrarnos ahí con todos los compañeros del NEA, que son los que de alguna manera van a tomar la posta de la presencia de la escuela itinerante en todo el país. Y finalmente, bueno, vamos a convocar un congreso para, después de esta jornada nacional de protesta del día 24 de agosto, ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir en el derrotero de lo que queda del año.
Mañana hay elecciones, PASO, donde se van a elegir, en definitiva son pocas lamentablemente son pocos los espacios donde hay competencia, en la mayoría hay una sola lista. De todas maneras, bueno, se elegirán los legisladores que se renuevan en todo el país, en el caso de Córdoba, 9 diputados allá por octubre. La campaña ha sido intensa, al menos, no sé si en propuestas, pero intensa en cuanto a presencia y participación. ¿Cómo le ha ido a la educación en esta campaña?
Bueno, en principio me parece que si uno toma la provincia de Córdoba, la educación no aparece como un eje prioritario. Si uno toma las demandas societarias, donde se estructuran las campañas electorales y donde los publicistas determinan cuáles son las prioridades de los ciudadanos para ponerle atención y para que los candidatos hablen de las cosas que le preocupan a la gente, la educación no aparece como un eje central, por lo tanto aparece un tanto de dibujado. Si no fuera porque Pablo Carro pertenece a la DIUC y pertenece a la educación y a la universidad, digamos, no tendría la densidad que tiene la educación en alguno de los candidatos. Además, Pablo es uno de los pocos candidatos que pertenecen a uno de las fracciones del movimiento obrero. Uh-huh. En el resto de las... Si hay algo característico de las listas que se están presentando para este espacio, que no existen trabajadores organizados y trabajadores representantes de organizaciones sindicales. Si hay trabajadores en la izquierda, pero bueno, lo hacen a través de sus partidos y no como parte integrante del movimiento sindical. La educación no tiene una prioridad, tiene más prioridad el tema del empleo, tiene más prioridad el tema de la seguridad, la pérdida de puestos de trabajo, en fin, me parece que hay otro tipo de prioridades societarias. Pero nosotros, bueno, entendemos de que hay una reconfiguración del país. Obviamente el voto ciudadano va a dar líneas muy claras de por dónde transita la construcción societaria. Lo ha hecho hace 2 años atrás, cambiando el rumbo, bueno, y ahora me parece que en estas elecciones del medio término se hace una evaluación tanto de la política nacional como de la política provincial, y efectivamente el voto ciudadano va a marcar un claro rumbo de si se profundizan las medidas de ajuste o si por el contrario se pone un freno a estas decisiones que se vienen llevando adelante para revisar después de la decisión del voto popular, que va a ser en octubre, cuál es la marcha del país y de la Argentina en este tramo de la historia nacional, ¿no?
De esas elecciones de octubre surge un nuevo Congreso. ¿Qué le reclamarían? ¿Qué normas, qué leyes
miren,
quedan pendientes?
Nosotros, llama la atención algunas cosas. Yo no sé si es una cuestión media de ocasión, pero en el plan maestro, el gobierno de Burrich y el Consejo Federal de Educación, el Consejo de Ministros, no ha desconocido la ley 26.206, o sea, no ha desconocido las normativas que se generaron en el anterior proceso. Lo que sí está claro es que nosotros vemos de que no hace falta modificar las leyes para modificar la política. O sea, no hace falta decretar una ley de flexibilidad laboral o la ley Banelco. ¿Te acuerdas vos de la ley Banelco, que tanto catástrofe tuvo para el país porque renunció hasta el vicepresidente de la Rúa, el Chacho Álvarez? sino que me parece que ahora se actúa de hecho. Hay una normativa determinada, no se expone eso claramente en el Congreso, no se expone a los legisladores a decir que votan por una cosa o por la otra, sino que directamente de hecho se abren procesos flexibilizadores. Y evidentemente nosotros advertimos de que esta es la tendencia, porque en el plan maestro se pone la prioridad, como debe ser, en la calidad educativa, pero para hacer la calidad educativa no se apela al respeto de los estatutos docentes, no se apela al respeto a la carrera docente, no se apela al respeto de toda la normativa que hemos podido construir en garantía de los derechos de los trabajadores y en garantía del derecho a asociar a la educación de los alumnos, sino que se apela a esa cuestión efectista en la cual el Estado tiene una responsabilidad y lo ejecuta a través de distintos efectores. En este caso ya sabemos qué es lo que significa Argentina Enseña, por ejemplo, que es una ONG que ha tenido una estrecha vinculación con el ex ministro Bullrich, en la cual obviamente apela a los egresados universitarios con un pequeño tramo de formación docente para ir a dar clase y competir con lo que es la carrera docente. Así que bueno, nosotros estamos intentando en este proceso electoral no tal vez comportarnos como una cuestión corporativa, decir que lo que está hecho está bien y no se tiene que mover, sino todo lo contrario. Digamos que hemos transitado un proceso muy rico de derechos y de ampliación de coberturas y de experiencias colectivas entre la política pública, los docentes y la comunidad, y me parece que nosotros no podemos quedar afuera de esos procesos porque generarían mucha tensión y en realidad el resultado puede ser incierto.
Bien, y el 7, bueno, son las elecciones.
Las elecciones de CETERA. Hay dos grandes mayorías, una mayoría construida a través de los secretarios generales de las organizaciones que conforman la CETERA, bueno, Sonia Lesso es la secretaria general de ANSAFER, Roby Baradel el secretario general de la provincia de Buenos Aires, Eduardo López es el secretario general de la ciudad de Buenos Aires, en el caso mío secretario general de la Unión de Educadores de Córdoba, después están los compañeros, el compañero Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, está la compañera de Misiones, Leverberg, bueno, hemos hecho una representación federal, pero una representación fuerte de compañeros que ya vienen ratificando sus conducciones a través de los gremios de base de CETERA, con una gran diversidad, porque no todos pensamos lo mismo. Está, por ejemplo, el compañero secretario general de La Rioja, que es el compañero de Leonardis, que va a ocupar nuevamente la Secretaría de Derechos Humanos, en la cual hay una mayoría construida a partir de un concepto del federalismo y un respeto a las autoridades que democráticamente han elegido los compañeros en las provincias. Y por otra parte, hay otra mayoría que se expresa más vinculada a los partidos tradicionalmente de izquierda, en la cual, bueno, no prima tanto la representación de las organizaciones que conforman la CETERA, sino que representan a los partidos políticos que conforman esa alianza, ¿no? Bien. Nosotros entendemos que, bueno, ahí los compañeros van a tener que decidir. Obviamente, como de costumbre, vamos a garantizar elecciones limpias, transparentes, democráticas, entregando los padrones y la garantía plena de que los compañeros se van a poder expresar. Y entendemos de que las propuestas van a estar a consideración de los compañeros y, finalmente, a nuestro entender, creo que se va a ratificar una línea que a la par de que lucha por los derechos de los trabajadores, lucha por la escuela pública, que es creativa a la hora de plantear las acciones gremiales, que no tiene problemas en decretar las medidas de acción directa que haya que decretar, pero también si hay un agotamiento de esos procesos, también somos capaces de llevar adelante procesos tan ricos como la escuela itinerante por todo el país para no dejar de encender la llama de la importancia que tiene la educación y la escuela para la construcción de la ciudadanía en la Argentina.
Muy bien, gracias Juan.
Bueno, un gusto. Buen día.
Las pelotas hasta el fondo del río.
Aunque no quieras, siempre estarán.
Las pelotas, señoras y señores, las pelotas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Hubo una serie de manifestaciones esa semana que creo que terminó con una muy fuerte ayer en la capital federal, muy numerosa, por aparición de Santiago Maldonado, este joven artesano que desapareció hace cosa de 10 días, ¿no?
Sí, 10, 12 días.
10, 12 días.
Sí, bueno, nosotros...
¿Fue el primero de agosto hoy, qué es, 11?
Hoy 12. Es 12
días. Sí, 11 días me parece, 11, el primero,
bueno, el 2 de agosto. Sí, obviamente que nosotros apenas nos enteramos de esto, hemos salido con un comunicado... tanto nosotros como la CETERA repudiando esto. No puede existir un desaparecido en democracia de esta manera, y sobre todo cómo se ha tratado en los medios los más grandes, digamos, del país, donde hasta ayer había una imagen de una filmación que supuestamente estaba en Entre Ríos, que lo había llevado un camionero, resulta que no era. Bueno, y la gendarmería
responde. Se banaliza una cuestión que es muy seria, porque claro, el Estado es responsable, es gravemente responsable, si es que la desaparición fue responsabilidad de gendarmería o de alguna fuerza del Estado, fuerza pública.
Fuerza pública.
Y si no fue,
también es responsable.
También es responsable de que aparezca,
claro,
de la búsqueda. No puede haber ciudadanos desaparecidos.
Bueno, exigimos, por supuesto, la pronta aparición, y exigimos al gobierno nacional y al gobierno provincial del lugar donde desapareció, para que también, bueno, esto se termine como corresponde con la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Bueno, atención, desde el 1 de julio vale la pena recordarlo, rigen los nuevos topes para el cobro
para el cobro de asignaciones familiares. Sí, ahí está ya la planillita con los montos colgadas en la página, así que a partir del 1 de julio rigen los nuevos topes para el cobro de asignaciones familiares, o sea que hay que ya calcularlos con los topes, ya están vigentes.
Bien, bien, bien. Bueno, y todavía estamos a tiempo, quedan unos días para el día 15, a propósito del impuesto a las ganancias y la necesidad de presentar el F-572.
El F-572 para los compañeros jubilados que le fueron mal calculados el impuesto a las ganancias. Hay que hacer ese trámite. Hay algunos compañeros que todavía se resisten y preguntan por qué. Bueno, hay que hacerlo, no queda otra. Y los compañeros que lo han hecho han cobrado como corresponde, así que...
Han cobrado la diferencia.
Así que con más razón hay que hacerlo.
Bien, hay que tener en cuenta que se les estuvo descontando por un tope de 27 y pico, cuando en realidad se les debió descontar por un tope de 38.300, con lo cual la diferencia importante.
Hay una diferencia importante.
Pero hay muchos de ustedes que no saben que le han estado descontando y
claro.
Se lo tienen que devolver. Bueno, ¿qué información hay para el nivel medio, Fabián?
Bueno, que se ha establecido un nuevo procedimiento para gestionar vacantes en las escuelas secundarias. Ahora se hará exclusivamente a través del CIDI, Ciudadano Digital, en la página, bueno, si ustedes quieren para mayores datos, está el memo 00617 con más información sobre este nuevo sistema. Está todo colgado en la página, nuestra página, y en la página del gobierno también.
Bien. Bueno, lo que comentábamos en el comienzo, la delegación Juárez Celman está organizando algo que es un clásico ya, en este caso el 18º Congreso de Educación, bajo el lema Pensando la Escuela para Resignificar Nuestras Prácticas, se va a hacer en La Carlota el fin de semana que viene, ¿no? El 18 y 19 de agosto. Patricia Doldán es la secretaria general de la delegación Juárez Celman, organizadora o una de las organizadoras de todo esto. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Fabián. ¿Cómo les va?
Bueno, un congreso que tiene un gran prestigio ganado después de muchos años de trabajarlo y mejorarlo año a año, ¿no?
Sí, realmente, bueno, cumplimos 18 años como congreso. Esto se inició con jornadas para pensar la escuela. Entonces podemos decir que hace más de 20 años que venimos como organización apostando a este espacio de capacitación, trabajando en conjunto con el Instituto de Formación Docente que tiene nuestra localidad y con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.
Bien, este año pensando la escuela para resignificar nuestras prácticas, ¿qué hay detrás de este eslogan?
Bueno, detrás de este eslogan es lo que más nos convoca, ¿no? Y nos representa a los docentes, creo que es el corazón de la escuela, es el aula, ¿no? Ese espacio donde se produce ese vínculo tan, tan mágico y tan especial entre los docentes y los alumnos, donde, bueno, tratamos los docentes de comprender cómo es el aula hoy, ¿no? Enfocarnos en esa diversidad, es entender, bueno, que vivimos y participamos de este mundo tan heterogéneo, y el aula es ese espacio donde tratamos de enseñar, tratamos de transmitirlos los contenidos, reconociendo a los alumnos como sujetos de derecho, uh-huh. Como sujetos de derecho, de derecho social a la educación, reconociéndolos como diversos, heterogéneos, en una época de mucha aceleración, de donde hay una cultura de la imagen que da una impronta al trabajo áulico, donde realmente los alumnos están hiper comunicados
y estimulados.
Y en ese espacio, aquí los docentes, tratando de pensar nuestras prácticas y de darle una significación diferente para poder precisamente llegar a nuestros alumnos.
Uh-huh. ¿Cómo va a estar articulado el congreso?
Mira, este congreso tiene una variedad importante de actividades dentro de su estructura. Tenemos, bueno, conferencias importantes durante el día viernes y el día sábado. Luego el viernes por la tarde en distintas escuelas y espacios, en nuestra delegación va a ser uno de los espacios, se van a dictar talleres. Luego por la noche va a haber una charla para padres que va a estar a cargo de la licenciada Liliana González. Simultáneamente el viernes a la mañana va a haber un taller para alumnos del último año de la secundaria que va a trabajar el tema de orientación laboral y vocacional. También simultáneamente en todas estas actividades, desde nuestra Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Delegación, ya lo venimos realizando, lo hicimos el año pasado y vamos a continuar, haciendo un trabajo con murales públicos. El año pasado tuvimos la pintada de un mural y este año vamos a continuar con esos espacios de pintada donde participan alumnos y profesores. O sea que hay una variedad interesante de actividades para los docentes, para los alumnos, para la comunidad toda.
Uh-huh. Cuando hablas de, recién hablabas de resignificar las prácticas, darle un nuevo significado. En ese nuevo significado habría, hay cosas que habría que sacar y cosas que poner.
Mira, nosotros pensamos que para poder resignificar tenemos que reflexionar. Reflexionar sobre cómo son nuestras prácticas hoy, reflexionar sobre nuestra tarea, sobre nuestra formación, sobre las distintas estrategias que nosotros utilizamos, y luego de poder hacer ese análisis donde nosotros podemos tener otra mirada, donde podemos posicionar al alumno en otro lugar, donde podemos reflexionar con nuestros compañeros y también con nuestros alumnos, bueno, allí podremos o nos permitiremos diseñar, identificar, proponer distintas herramientas y estrategias para que esas prácticas que venimos realizando sean portadoras de un nuevo significado, de un significado que realmente pueda llegar a nuestros alumnos, a estos alumnos que te decía yo, que son diversos, en buena hora, que están cargados de esta cultura de la imagen, de la hipercomunicación, de la hiperinformación. Y bueno, esas prácticas hay que revisarlas y animarse, luego de revisarlas, a transformarlas, ¿no? Transformarlas para que realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje al que nosotros apostamos sea rico, sea valioso, sea de calidad, y realmente, como recién decía el compañero Juan, apunten a transformar la sociedad y a construir ciudadanía.
¿Y qué hay de las cuestiones curriculares en esta resignificación?
Bueno, hay mucho. Uno de los talleres que nosotros vamos a trabajar con los docentes precisamente es de las adecuaciones curriculares. Por lo que te decía recién, porque las aulas son heterogéneas. Entonces, estos contenidos, estas adecuaciones curriculares, tienen que ver con el respeto en los tiempos del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen el derecho social a poder aprender, pero para eso nosotros tenemos que conocer, reconocer los saberes que portan nuestros alumnos, y para eso tenemos que trabajar con las adecuaciones curriculares si queremos lograr estos resultados satisfactorios y de calidad, los que todos los días apostamos los docentes en el aula, porque el aula es eso, es ese encuentro de saberes. Entonces nosotros tenemos que resignificar esos saberes que traen nuestros alumnos, aprovecharlos, trabajar con ellos, bueno, y beneficiarlos.
Bien, los disertantes, me la nombraste, Liliana González, ¿quién más va a estar?
Bueno, nosotros tenemos disertantes de mucho prestigio como Carlos Escliar, que muchos docentes los conocen porque han trabajado sus textos, Rebeca Anijovic, Graciela Lombardi, Enrique Orchansky, el doctor Orchansky, que es muy solicitado, generalmente hace un trabajo conjunto con Liliana González. Nosotros desde nuestro sindicato aportamos dos talleres muy importantes, que son los medios de comunicación en el aula desde una perspectiva de derecho y la sistematización de las experiencias educativas, ¿no? Y ahí vamos con lo que recién estábamos conversando, de cómo nosotros tenemos que sistematizar nuestras prácticas, y va a haber precisamente un taller para darles estas herramientas a los docentes para que lo puedan hacer, para que puedan... es un proceso de análisis, es un proceso de reflexión, y después es un proceso de transformación de nuestras prácticas, bueno, para estar adecuados a la realidad en la que estamos viviendo hoy.
Está bien. Patricia, bueno, que sea con éxito. Ya ahora damos los datos duros, los datos necesarios de inscripción y todo eso. Que sea con éxito, sabemos que sí, seguramente la semana que viene vamos a estar tomando nuevamente contacto para ver cómo ha transcurrido este congreso. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Desde aquí, desde la delegación Juárez Celman, invitamos a todos los docentes de la provincia que participen. No solo es un espacio de capacitación, también, como el aula, es un espacio de encuentro. Y muy valioso para poder experimentar distintas... Bueno, tener contacto con docentes de otras regiones, con otras experiencias, poder producir algunas transformaciones en nuestra tarea de todos los días para enriquecer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que gracias por el espacio y están todos invitados a participar.
Patricia Doldán, secretaria general de la delegación Juárez Celman. Los datos necesarios para este congreso. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el miércoles que viene por medio de la página www.pensandolaescuela.com.ar, todo junto, www.pensandolaescuela.com.ar, por mail a pensandolaescuela@gmail.com o personalmente en la delegación Juárez Celman. Reitero, están abiertas las inscripciones hasta el miércoles 16. El costo para afiliados es de 480 pesos, para no afiliados es de 520. El congreso tiene puntaje oficial para docentes de todos los niveles. Más información, www.pensandolaescuela.com.ar. Presenta Trío, Volvió una noche.
Volvió una noche. No le esperaba. Vi en sus ojos tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdona el tiempo viejo, otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin lucir. Tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio sin un reproche. Busqué un espejo y quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. En mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida
me dijo es la vida y no la vi más. Me dijo es la vida y no la vi más. Me dijo es la vida y no la vi más.
Hermosa murguita de los muchachos del Presenta Trío.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, atención, algo de capacitación. El 28 empieza un curso de Historia Nacional, contame.
Sí, estamos invitando a este curso de Historia Nacional dictado por Hernán Bienza y Mariano Sarabia, invitando a todos, bien, al que quiera participar. Son, las clases son dos veces, dos semanas durante agosto, septiembre y octubre.
Sí, son los lunes cada dos semanas.
Los lunes cada dos semanas de agosto, septiembre y octubre. Los bien. Encuentros se harán en la sala Agustín Tosco de Luz y Fuerza y las inscripciones son en el Café del Alba, 9 de julio, 482.
O sea, serían seis clases distribuidas en tres meses.
En tres meses.
Bien, así bastante es. Accesible en cuanto a carga horaria.
Para interesante, pues, dictado por Hernán Brienza y bien. Mariano Salari.
Bien. Bueno, repasamos la agenda del Cultura de Miércoles, que bueno, arrancó.
Arrancó el Cultura de Miércoles el miércoles pasado con Cancioneros Doctos. Y bueno, tenemos para el 23 del 8, Las Despechadas, que es música y teatro. El 6 del 9, Francisco Allende, música, lo tuvimos a Francisco acá alguna vez en el programa.
Sí.
Y Pacaray Teatro para el 20 del 9.
Recuerden que estamos regalando entradas para la función de mañana.
Así es. El 4 del 10, Mariano Sarabi, Calle Vapor, Relatos y Música.
Bien.
Y el 18 del 10, Rivera Folk Música.
Bien.
Así que ese hasta el 18 de octubre tenemos agenda, ya tendremos más.
La entrada es libre, la salida a la gorra, si les fue bien, pueden dejar algo ahí en la gorra.
Si no les gustó, no dejan.
No dejan nada, no hay ningún problema. Son a las 21 en el Zoom del ISIEC los miércoles. Bueno, y el próximo 7 de septiembre tenemos cine.
Vamos a estrenar en el cine, en el Centro Cultural Córdoba, estrenar, digamos, ya la hemos estrenado, pero vamos a lanzarla al público en general, a Memoria de la Reconstrucción, UPC el documental.
Bien.
Va a ser el viernes 7 a las 21 horas, creo que está, sí, 21 horas, en el Centro Cultural Córdoba, con entrada gratuita.
Y a partir de ahí sigue.
Vamos a tratar de seguirla.
Se va a seguir exhibiendo.
Seguir exhibiéndola, no solo en el Centro Cultural Córdoba, sino en otros lugares.
Muy bien. Bueno, hay un viaje para jubilados, atención, que se está organizando.
A las Termas de Fiambalá, con salida el 30 de agosto, regresamos el 3 de septiembre, el costo es de 5.250, que incluye transporte de ida y vuelta, asistencia al viajero, alojamiento, pensión completa, transporte e ingreso a las termas.
Uh-huh.
En un anticipo de 875 y 5 cuotas de 875.
Bien, informes y reservas en su delegación o en la Secretaría de Acción Social.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves se hizo un plenario de acción social en el que se lanzó un nuevo, atención con esto, un nuevo sistema digital para que los afiliados puedan hacer trámites y gestiones del sindicato, un sistema de autogestión. ¿De qué se trata esto? Daniel Zamataro es el secretario de Acción Social de UPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Fabián. Buen día a todos.
Bueno, ¿qué es el sistema de autogestión del afiliado? ¿Qué le va a permitir ahora al afiliado?
Mira, nos estamos aggiornando a los nuevos tiempos.
Uh-huh.
Por supuesto que nuestro sindicato siempre tiene una relación cara a cara con nuestros compañeros.
Uh-huh.
Que lo vamos a seguir teniendo. Pero le sumamos precisamente al trabajo de las delegaciones y al trabajo del servicio de call center que recibe llamados, pero que evidentemente la Unión de Educadores ha crecido notablemente, entonces tenemos una exigencia cada día mayor.
Uh-huh.
Por lo tanto, generamos esta autogestión del afiliado vía web, que está en la página de nuestro sindicato, donde el afiliado va a poder visualizar su estado de cuenta, va a poder pedir turnos en el centro de salud, va a poder requerir el nuevo kit escolar para el año 2018.
Ajá.
Y va a poder en futuras incorporaciones otras actividades que tienen que ver precisamente con la gestión individual de cada uno de nuestros compañeros.
Uh-huh.
Así que, mira, nosotros los hemos puesto a conocimiento el día jueves, como vos lo dijiste, pero estábamos probando hace más o menos unos 30 días y realmente ha caído fantásticamente en los compañeros porque agiliza mucho y tiene una relación eficaz con nuestro sindicato.
Bien.
Así que contento porque lo pudimos hacer y porque es un primer puntapié para otras actividades y otros desarrollos.
Bien.
Así que eso, pero volviendo a lo del kit escolar, pusimos una fecha que es el 30 de noviembre como final para ese pedido.
Uh-huh.
Así que bueno, hay un tutorial que va a estar en la página para poder generar su propia cuenta y que es muy sencillo y y de esa manera vuelvo a repetir, agilizar la relación con otros sindicatos. Por supuesto, vuelvo a repetir, la cuestión de las delegaciones y el cara a cara sigue
como siempre.
El fundamento,
claro,
de la Unión de Educadores.
Bueno, aparte del nuevo kit, ¿qué otros trámites se podrán hacer allí
y digamos, ya te lo repetí, pedir turno,
bien,
ver el estado de cuenta,
bien,
y actualizar los datos que tienen que ver con la incorporación de hijos, cónyuges,
bien,
etcétera, etcétera. Pero
es difícil,
el cambio de domicilio.
Sí. Ah, está bien. Es difícil hacer familiarizarse con esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el afiliado cuando entra a la página?
No, tiene que fijarse ahí en servicios en línea, autogestión del afiliado.
Bien.
Y el trámite es sencillo porque está indicado, le genera una clave.
Ajá.
Se lo recibe en su mail personal.
Bien.
Allí le requerirá el sistema que la cambie.
Uh-huh.
Y ya tiene su registro y su cuenta en la web de la UPC.
Y ya puede operar.
Ya puede operar.
Bien.
Exactamente. Lo que sí es fundamental es que si ha obtenido algunos datos extras, en el sentido de, por ejemplo, que puede llegar a tener 2 o 3 mails,
uh-huh,
va a tener que comunicarse a la Secretaría de Actas allí en Córdoba o en la delegación de cada uno territorial y allí cambiar esos datos y es inmediato.
Uh-huh. Está perfecto. Esto se puede utilizar todo el tiempo, es decir, no solamente de lunes a viernes y en algún horario.
No, es todo el tiempo, las 24
perfecto
horas.
Muy bien. Y ya está funcionando, ya está habilitado.
Ya está funcionando y la gente, los compañeros que lo han utilizado, realmente están satisfechos.
Funciona bien.
Porque funciona muy bien.
Muy bien. Daniel, te agradecemos muchísimo, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Daniel Samatar.
Muy buenos días.
Secretario de Acción Social de UPC.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el jueves se hizo una presentación de un nuevo beneficio, ya que hablábamos de beneficios para los docentes de escuelas privadas.
Privadas, sí. Estuvimos hablando con Marcela Chávez unos días atrás.
Bien.
Donde nos contaba este anhelo. Yo también soy docente privado, pero bueno, tengo APROS.
Privado de todo.
Privado de todo, exactamente.
Está bien.
Bueno, tenemos bastantes compañeros que no tienen el APROS. Entonces,
claro,
bueno, era un anhelo de la Secretaría de Privados, bueno, de la compañera Marcela, lograr que estos compañeros se atendieran en el
centro de salud
nuestro,
claro,
con las mismas condiciones que los que tenemos APROS, que no es poco, porque en el centro de salud nos atienden y muy bien. Esta cuestión de tener este lugar donde nosotros nos podemos ir a atender bien y que es parte del sindicato es muy importante.
Vamos a escuchar a Marcela entonces, la secretaria de Jurisdicción Privada, a ver.
Hemos lanzado el beneficio que van a tener a partir del día lunes 14 los docentes de escuelas privadas que no cuentan con la obra social APROS y que a partir de este momento van a poder usar nuestros servicios, tanto el centro de salud que tenemos en la capital como los que tenemos en el interior provincial, con las mismas condiciones como si tuviesen APROS. Está pensado con un criterio de solidaridad entre los trabajadores y también de solidaridad en el reparto de los recursos con los que cuenta el sindicato, que es la cuota de afiliación, porque la cobertura va a ser financiada totalmente por el sindicato con sus propios recursos. Esta decisión política que hemos tomado va en línea con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y también mejorar el acceso a la salud. No hacemos negocio con la enfermedad, sino que apuntamos a mantener la salud de los compañeros y por eso también ya estamos pensando en una línea de prevención en materia de salud y también dar un paso más en la conformación de una canasta básica de genéricos en la farmacia para que los compañeros también puedan tener acceso a los medicamentos con una mirada de solidaridad. Los afiliados deben pasar por la Secretaría de Actas de la Junta Ejecutiva o de sus respectivas delegaciones. Ahí tienen que acompañar con un recibo de sueldo y una fotocopia del DNI y con esa credencial se van a ir hasta el centro de salud y le van a dar de alta su historia clínica. Y en ese momento podrán incorporar también hijos hasta los 18 años de edad. En caso de que continúen estudiando, podrán también recibir la prestación siempre y cuando presenten un certificado de estudios. Y también podrán atenderse los cónyuges siempre y cuando no tengan ninguna otra obra social, presentando la certificación negativa del ANSES, que la pueden bajar directamente de internet.
Bueno, ahí estaba entonces Marcela Chávez con esta noticia. Los docentes afiliados a UPC que no tengan nada pros de colegios privados pueden atenderse en el centro de salud. Algunos datos que son útiles, que son necesarios para esta gente.
Bueno, el carnet solo lo puede solicitar por el afiliado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, tienen que hacer este carnet especial para pedir el carnet de recibo de sueldo con el descuento sindical al día y el DNI. El cónyuge debe presentar librete de familia, certificado de convivencia o tener el mismo domicilio en el titular del documento. Además debe presentar copia de la certificación negativa de que no tenga otra obra social. Hijos hasta 18 años, partida de nacimiento, librete de familia o DNI, donde figuren los datos del padre. Hijos mayores, igual que el hijo de menor de edad y certificado de estudios. Hijos indirectos, partida de nacimiento que demuestre que el hijo es hijo del cónyuge y uh-huh. los requisitos para tener el beneficio de la atención en el centro de salud.
Muy bien. Bueno, atención, ya vamos con el nombre de la ganadora y o ganador de las entradas de hoy. Buen día, yo vivo en San Antonio, dice la señora María, no tengo internet, no lo manejo y a menudo no tengo señal. Soy jubilada, hace 14 años. ¿Pueden repetir el formulario e indicarme si un ciber en el pueblo próximo me lo podría llenar? ¿Qué datos necesito? Gracias, María. Mire, sí, en un ciber lo puede hacer, pero yo le recomiendo, porque teniendo en cuenta los datos que da, probablemente no tenga clave fiscal ni demás, que se llegue lo más cerca que tiene es la delegación de Carlos Paz.
De Carlos Paz, la subdelegación de Carlos Paz, sí.
María, tome nota, queda en José Hernández 30, allí en Carlos Paz. José Hernández 30. Y le paso despacito el teléfono, 3541-03541-424-287, 03541-424-287, la dirección es José Hernández 30, pide ahí con la gente de la Secretaría de Previsional.
De Previsional, de seguramente, Previsional. Ahí está la compañera Carmen Camarano que le va a atender.
Carmen seguro. Camarano, ahí
Carmen
está.
Carmen Camarano la va a atender por ella. Muy bien y le va a solucionar.
Claro, y ella le va a solucionar el problema, le va a indicar, la va a ayudar como corresponde. Bueno, nombre de ganador o ganadora de sorteo para el teatro.
Margarita, que tiene el número 672 como terminación de documento. Gracias, Margarita, por los conceptos vertidos.
Bien.
Y se ganó las entradas para ir a ver mañana a las 21 horas a Ipacaraí.
Ipacaraí, mañana 21 horas entonces en 9 de julio, me perdí la dirección, el 9 de julio, 739, 9 de julio, 739, el espacio URDA, así se llama. Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene nuevamente con la tiza. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.